Imaginemos por un momento el siguiente escenario. Una corporación cualquiera acaba de cerrar su ejercicio fiscal. Operativamente, digamos que el año fue brutal. Los márgenes de ganancias reales fueron nulos. No hay liquidez en las cuentas bancarias e incluso la empresa tuvo que vender algunos activos viejos simplemente para mantener las luces encendidas.
Claro, una situación de supervivencia pura.
Exacto. Y un contador recién graduado asume el cargo, mira el balance y, bueno, respira aliviado pensando que como no hay ganancias reales, al menos la carga tributaria será mínima. Pero, de repente, el sistema informático del Estado se activa automáticamente y drena millones de la cuenta de la empresa. Todo esto de forma perfectamente legal.
Es un escenario aterrador. Y te digo algo, lo más preocupante es que esto ocurre todos los días.
¿De verdad?
Totalmente. Porque existe una brecha gigantesca entre la contabilidad financiera, que busca mostrar la realidad económica de un negocio, y la contabilidad fiscal. Esto última obedece a un marco regulatorio diseñado para capturar recursos sin importar si esos recursos existen en efectivo o si solo son números en un papel.
Bien, vamos a desglosar esto, porque nuestra inmersión profunda de hoy tenemos sobre la mesa un bloque de fuentes bastante denso.
Vaya que lo es.
Sí, hemos recopilado la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación de Venezuela, la famosa LOCTI, en su versión de 2022. Y esto junto con sus providencias administrativas más recientes, específicamente la 015-029 y la 015-004 del 2024.
Ajá, ese es el marco normativo actual.
Además, integramos apuntes estratégicos de implementación práctica. El objetivo de esta sesión es transformar este lenguaje burocrático y estructurarlo como, digamos, una verdadera clase magistral de consultoría a nivel Big Four.
Yo, como consultora, considero que esa es la misión principal hoy. Este análisis está diseñado estratégicamente para guiar paso a paso a ese analista financiero o a ese contador que recién se enfrenta a su primera implementación real de la LOCTI.
Claro.
Vamos a traducir un campo minado legal en un protocolo de supervivencia corporativa.
Porque fíjate, definitivamente esto es un campo minado. Un pequeño error de interpretación no resulta en una simple llamada de atención del fisco. Resulta en pasivos ocultos que pueden quebrar la tesorería de una entidad.
Así es.
Así que la meta es dotar a quienes inician en esta área con unas gafas de rayos X, por así decirlo, para identificar los peligros antes de que se materialicen. Y revisando las fuentes, parece que el primer gran peligro ni siquiera es matemático.
Ah, no.
Es puramente temporal.
Exacto, porque históricamente tengo entendido que esta ley era un dolor de cabeza que se atendía solo una vez al año.
O sea, eso pertenece al pasado. El consultor novato debe comprender que el paradigma temporal cambió por completo. La reforma de 2022 y la posterior providencia de 2024 erradicaron ese antiguo esquema de pago anual diferido.
Por completo.
Por completo. El Estado instauró un régimen de periodicidad mensual que es absolutamente implacable. Pasamos de una obligación estática a una operación de flujo de caja constante. Entiendo. ¿Y cómo funciona exactamente esa nueva cronología? O sea, ¿cuáles son las fechas críticas que un departamento contable debe marcar en rojo en su calendario?
A ver, todo orbita alrededor de un portal web llamado SIDCAI.
Ajá.
La regla de oro, este punto de partida ineludible, ocurre inmediatamente después del cierre del ejercicio fiscal. La empresa tiene un lapso perentorio de 30 días continuos para ingresar al portal y cargar una estimación.
Una estimación de ingresos, supongo.
Exacto, una estimación de sus ingresos para todo el año que apenas comienza. Una vez fijada esa proyección, pues nace la obligación material. La entidad debe autoliquidar y pagar un aporte fraccionado durante los primeros 15 días de cada mes.
Wow. Es decir, es como suscribirse a un servicio corporativo donde, si no configuras el perfil inicial en enero, el sistema te penaliza todo el año.
Esa es una excelente analogía.
Ahora quiero plantear un escenario práctico, una pregunta incisiva que seguramente preocupa a cualquier profesional que asume un nuevo departamento. Supongamos que un analista ingresa a una empresa, digamos en mayo.
Ok, a mitad de año.
Sí. Empieza a revisar los expedientes y descubre, con horror, que la administración anterior simplemente ignoró la obligación. Y nadie hizo la estimación en enero.
Un clásico.
Me imagino. Entonces, ¿existe la posibilidad de entrar al sistema en mayo, hacer un cálculo retroactivo, pagar los meses faltantes y cerrar el problema tranquilamente?
Desde una perspectiva lógica, uno pensaría que el Estado facilitaría el pago atrasado sin mayores trabas. Digo, al final quieren recaudar.
Claro, el dinero es el dinero.
Pero el marco normativo no funciona así. Aquí es donde se aplica un concepto legal devastador, conocido como sanción de mero derecho.
Espera, mero derecho. ¿Qué implica exactamente eso en este contexto operativo?
Implica que la intervención humana es irrelevante. O sea, no se requiere que un fiscal o un auditor visite las instalaciones de la empresa para levantar un acta y sancionar.
Todo es automático.
Todo. El sistema informático asume la jurisdicción total. Al detectar que la estimación no se realizó en la ventana de los primeros 30 días, el SIDCAI fuerza automáticamente a la entidad a realizar estimaciones reactivas mes a mes.
Y supongo que esa reactividad obligada por el sistema no sale gratis. ¿Cuál es el costo financiero?
El costo es astronómico. La penalidad de mero derecho devenga de forma automática una multa material del 50% sobre el monto que debió pagarse cada mes.
¡Wow! Mitad de recargo.
Y no solo eso. Además de la multa, el sistema desencadena el cálculo de intereses moratorios retroactivos. Y esto es diario.
Una locura.
Totalmente. Desde la óptica de consultoría Big Four, esto demuestra matemáticamente por qué la inacción o el simple desconocimiento de las fechas es el enemigo más peligroso. El reloj no se detiene y las multas se acumulan en silencio.
Queda clarísimo que el tiempo es un factor punitivo. Ahora bien, asumiendo que el analista logra dominar el calendario, el siguiente paso lógico es saber sobre qué se va a calcular el impuesto. He estado revisando las notas sobre la base de cálculo y parece que hay una prueba inicial, una especie de filtro, ¿no?
Sí, hay un umbral.
¿Y cómo determina una corporación si le toca pagar esta contribución o si, por suerte, queda fuera del radar legal?
Existe un umbral de entrada muy específico. Para adquirir la cualidad de aportante ante el FONACIT, que es el ente administrador, la entidad debe someterse a una prueba cuantitativa.
Ajá. ¿Y qué miden?
Los del año superaron el equivalente a 150.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela.
Hay un detalle en las fuentes que me llamó muchísimo la atención sobre esa tasa de cambio. Señalan que no se utiliza el tipo de cambio del último día del año fiscal.
Ojo con esto, porque es un detalle técnico fundamental que suele generar errores gravísimos en las auditorías.
¿Ah, sí?
Sí, la norma exige taxativamente que se utilice la tasa oficial vigente el día siguiente al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior.
Qué curioso, el día siguiente.
Es que el objetivo de la ley es capturar la fotografía financiera exacta del primer momento hábil tras el cierre, asegurando que la valoración recoja cualquier fluctuación de última hora. Si el ingreso supera ese umbral que te mencioné, pues la entidad queda formalmente obligada.
Muy bien. Supongamos que la empresa superó ese umbral y califica. El impuesto se va a calcular sobre los ingresos brutos. Y bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque al leer la definición de ingresos brutos en la Providencia 015-029, parece que rechazan por completo la lógica contable tradicional de la renta neta.
La desechan por completo.
Es que no veo espacio para deducir la nómina, ni los alquileres, ni los costos de producción.
¡Exacto! El profesional contable debe hacer un borrado mental de la lógica del impuesto sobre la renta. Para la LOCSI, el gasto operativo sencillamente no existe en la fórmula.
Nada.
Nada. La norma es hiperinclusiva. Su objetivo es grabar todo flujo que incremente el patrimonio, sin importar en absoluto lo que costó generar ese flujo.
Pero veamos qué tan inclusiva es, porque las fuentes mencionan que abarca ingresos operativos ordinarios, lo cual, bueno, es predecible. Pero resulta que también suma los intereses financieros, los dividendos obtenidos, la colocación de bonos e incluso ingresos extraordinarios.
Así es, todo entra a la bolsa.
Si volvemos al ejemplo del inicio de nuestro análisis, si una empresa, en un acto de desesperación financiera, decide vender un camión de reparto dañado para poder pagar la nómina del mes, el ingreso por la venta de ese activo fijo entra en la base imponible.
Entra en su totalidad. Y fíjate, no importa que el camión se haya vendido con pérdida respecto a su valor de adquisición original, el ingreso bruto generado por esa transacción comercial suma a la base sobre la cual el FONACIT calculará el aporte.
Eso ya me parece bastante agresivo. pero hay otro elemento en la norma que francamente me deja perplejo.
A ver, ¿cuál?
La inclusión del diferencial cambiario. O sea, un momento. Si una empresa solo registra una ganancia contable en sus libros porque el tipo de cambio fluctuó frente a la moneda local, pero en la realidad física no ha entrado ni un solo billete adicional a sus cuentas, ¿la LOT igual pretende cobrar un impuesto sobre esa ilusión óptica financiera?
La respuesta corta y contundente es sí. Y este, te digo, es el núcleo del gran agujero negro contable en entornos de alta inflación o de economías multimoneda.
Es que no tiene sentido.
Es que el sistema asume que la fluctuación cambiaria genera un enriquecimiento patrimonial, aunque sea meramente teórico en ese instante. Transforma ajustes de valoración en pasivos tributarios que son exigibles e inmediatos.
Claro, es el equivalente a que el gobierno te exija pagar un impuesto hoy solo porque tu apartamento subió de valor en el mercado inmobiliario. Y te obligan a buscar un dinero en efectivo que la casa no te ha generado, porque ni siquiera la has vendido.
Es una analogía precisa. Duele, pero es así. Y justamente por el peligro enorme que representa cobrar impuestos sobre liquidez inexistente, la estrategia a nivel Big Four se vuelve indispensable aquí.
Me imagino. ¿Qué hacen los consultores grandes en este caso?
La recomendación táctica primordial para el equipo contable es configurar el sistema ERP desde el primerísimo día para segregar meticulosamente este concepto.
¿Qué tipo de segregación se debe implementar en el sistema?
Se deben crear subcuentas distintas para separar el diferencial cambiario, digamos, realizado del no realizado.
A ver si entiendo. El realizado ocurre cuando efectivamente cobraste una factura y hubo un diferencial a favor en el flujo de caja real.
Exactamente. Y el no realizado es el mero ajuste contable de cierre de mes. Es el papel.
¿Pero qué utilidad práctica tiene hacer esa separación si, al final del día, la letra de la ley pide que se incluya todo en la base bruta?
Su utilidad radica en construir un escudo de defensa documental. En el eventual caso de una fiscalización exhaustiva o si la corporación decide emprender un recurso jerárquico o un litigio futuro, tener esa data separada permite a los abogados tributarios argumentar técnicamente la falta de capacidad contributiva real sobre esos ingresos teóricos.
Ah, ya veo. Les das las armas a los abogados.
Claro. Si el contador mezcla ambos valores en una sola cuenta de ingresos, destruye cualquier posibilidad de defensa antes de que siquiera empiece la batalla legal.
Fascinante. O sea, es contabilidad preventiva pura.
Totalmente.
Ahora, ya sabemos que la base imponible es este monstruo que absorbe desde ventas regulares hasta fluctuaciones de moneda. Toda esta masa de dinero entra a una licuadora fiscal. Pero entiendo que no a todas las industrias se les cobra el mismo porcentaje.
No, para nada. Hay clasificaciones.
He visto que hay distintas alícuotas. ¿Cómo se dividen los sectores en este esquema?
A ver, se establecieron tres peldaños porcentuales dependiendo de la actividad económica. El escalón más alto es del 2%. Este está reservado para actividades que el Estado considera de alto flujo o suntuarias. Hablamos de casinos, salas de bingo y la producción o comercialización de alcohol y tabaco.
Ok, tiene lógica. ¿Y el siguiente?
Luego hay un escalón del 1%. Este va dirigido a empresas de capital privado que operan en los sectores de hidrocarburos y minería estratégica.
Y finalmente queda el peldaño del 0,5%, que revisando, parece ser el cajón desastre donde cae casi todo lo demás.
Así es.
Aplica para empresas de capital público en hidrocarburos y, en general, para cualquier otra actividad comercial, industrial o agrícola. O sea, hablamos del sector tecnología, supermercados, fábricas de zapatos. La inmensa mayoría de la economía tributa al 0,5.
Sí, esa es la regla general. Sin embargo, detrás de esa aparente simplicidad existe una trampa legal estructurada en el artículo 31 de la ley.
Uy, a ver.
Se le conoce como el principio de concurrencia de actividades. Y para mí, es quizás el riesgo operativo más silencioso y letal de toda la LOCTI.
Creo que ahí es donde entra la analogía de la gota de colorante. Es como dejar caer una sola gota de colorante rojo en un vaso de agua transparente. En un segundo, todo el vaso se tiñe de rojo.
Tal cual.
Está grabada al 0,5%. Pero, ¿qué ocurre si este supermercado decide optimizar sus espacios y obtiene una licencia para abrir un pequeño pasillo de venta de licores, sabiendo que el licor tributa al 2%?
Si conectamos este escenario con el principio de concurrencia que te mencioné, la norma dicta una directriz inflexible.
Si una entidad desarrolla simultáneamente múltiples actividades económicas que están sujetas a porcentajes distintos, deberá tributar toda su base imponible aplicando la alícuota de aquella actividad que haya generado los mayores ingresos brutos en ese periodo mensual.
O sea, espera. ¿La ley no permite el prorrateo? ¿No existe la posibilidad de decirle al sistema, no sé, cóbrame el 0,5 por las lechugas y el 2% por el ron?
Cero. El prorrateo está terminantemente prohibido aquí. La actividad de mayor volumen de ingresos arrastra a toda la entidad hacia su alícuota.
¡Wow! Esto cambia las reglas del juego por completo. Esto significa que, desde la gerencia financiera, un contador debe monitorear el mix de ventas mensual casi que al milímetro para evitar que el pasillo de licores supere la venta de comida general por un solo centavo.
Es una auditoría preventiva de carácter súper obligatorio. Si por alguna anomalía en el mercado, digamos en el mes de diciembre que la gente compra más para las fiestas.
Claro, el pico navideño.
Exacto. Si en diciembre la venta de licores experimenta un pico y supera a la línea de víveres, esa línea secundaria contamina a toda la corporación. El supermercado entero, incluyendo cada kilogramo de carne y cada litro de leche vendido, pasaría a pagar un impuesto del 2% sobre su ingreso bruto total.
¡Qué barbaridad!
Implica, matemáticamente, cuadruplicar el pasivo tributario de la empresa de la noche a la mañana, simplemente por un descuido en el monitoreo del mix de ventas.
¡Increíble! Es un error que puede evaporar el flujo de caja operativo de todo un año en un solo mes.
Así de delicado es.
Y hablando de flujo de caja y de años completos, asumiendo que nuestro pobre analista sobrevive de enero a diciembre, estimando a tiempo, segregando el diferencial cambiario y controlando el bendito mix de ventas, llega el 31 de diciembre. Se cierran los libros. Pero las fuentes indican que este no es el final de la historia.
Apenas es la mitad del camino.
Resulta que el momento de la verdad ocurre en el segundo trimestre del año siguiente.
Así es. Entramos a la fase de la conciliación definitiva. El aparato del Estado, lógicamente, no confía ciegamente en las estimaciones que hizo la empresa durante el año. Durante ese segundo trimestre posterior al cierre fiscal, el FONACID ejecuta un proceso de verificación cruzada.
O sea, necesitan contrastar lo que la empresa estimó versus la realidad económica que finalmente ocurrió.
Exacto.
Entonces, el FONACID cruza la información. Pero, ¿qué documento usan como ancla para esta auditoría? No creo que tengan el personal para pedir los libros contables internos de cada empresa del país.
No, no lo hacen. Su piedra angular es un documento que la empresa ya entregó, pero a otro organismo. Utilizan la declaración definitiva del impuesto sobre la renta. La conocida forma de PJ99026.
Ah, la declaración del ISLR.
Esa misma, la que la corporación presentó ante el CENIAT, la autoridad tributaria principal. El FONACIT toma ese formulario y le aplica una fórmula aritmética propia, buscando cazar cualquier diferencia.
¿Y qué información extraen exactamente de ese formulario del CENIAT? ¿Revisan todas las casillas?
Tienen un enfoque selectivo muy agudo. Buscan sumar principalmente tres campos clave. La casilla 711, que refleja los ingresos netos territoriales. La casilla 780, para los ingresos extraterritoriales. Y, de manera crítica, incorporan la casilla 970.
Ojo, detengámonos ahí. Porque esta última casilla es vital. Corresponde a los ingresos propios de la actividad que están amparados por rentas exentas o exoneradas.
Exactamente.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel macro? Quiero enfocarme en esa casilla 970, porque me parece que encierra una contradicción enorme. Me estás diciendo que si el propio Poder Ejecutivo, a través de un decreto especial, decide exonerar del pago del impuesto sobre la renta a un sector agrícola para, digamos, incentivar la producción de alimentos.
Sí.
Luego la LOCTI llega por otra vía administrativa, cruza los datos y te cobra un impuesto sobre ese mismo ingreso que el propio Estado te acaba de perdonar.
Es una paradoja jurídica fascinante, pero la implementación práctica es contundente. El profesional contable debe grabar esta regla en piedra. En materia de LOCTI, las exoneraciones operativas concedidas para otros impuestos son un espejismo.
Un espejismo jurídico total.
Tal cual. El legislador blindó la base imponible del aporte científico. Todo ingreso que el CENIAT te perdona o te incentiva mediante exenciones, el FONACIT lo reintegra y lo captura en su totalidad a través de esta casilla 970.
Es una trampa lógica perfecta de la que no se puede escapar. Ahora bien, una vez que el sistema realiza esta sumatoria de las casillas, compara ese total definitivo con los abonos fraccionados que la empresa pagó, bueno, mes tras mes. Si la realidad superó a la estimación, es decir, si la empresa vendió más de lo proyectado, me imagino que se genera un déficit.
Y ese déficit debe ser liquidado de inmediato dentro de ese mismo segundo trimestre. El retraso en este pago diferencial desencadena el mismo régimen punitivo del que hablamos antes. Multas materiales, intereses moratorios, todo el paquete.
Por el contrario, si la empresa tuvo un año pésimo y estimó por encima de la realidad, pagando en exceso mes a mes, el sistema reconoce un crédito fiscal.
A favor de la empresa, sí.
Este crédito, en teoría, permite compensar pagos futuros o incluso ser cedido a terceros. Y bueno, parece un mecanismo justo sobre el papel. Sin embargo, conocer a la perfección la fórmula matemática, las casillas y los créditos es apenas el 50% del trabajo de un consultor corporativo.
Completamente de acuerdo.
El otro 50% es sobrevivir a los laberintos burocráticos y operativos. Y aquí es donde las fuentes nos advierten sobre un fenómeno que, me encanta este término, podríamos catalogar como la cascada de la ruina.
Oh, sí. El término cascada de la ruina ilustra perfectamente el peligro del artículo 44 del Código Orgánico Tributario, al cual la LOCTI está, por supuesto, subordinada.
¿Qué hace ese artículo?
Este artículo regula el orden de imputación de los pagos. Básicamente, es la regla inquebrantable que decide a dónde va el dinero cuando la empresa hace una transferencia al Estado.
Fíjate que yo asimilo esto a la típica trampa de las tarjetas de crédito.
A ver.
Alguien con una deuda inmensa hace un gran esfuerzo por pagar un monto sustancial para bajar el saldo, pero el banco absorbe todo el dinero en comisiones, recargos y gastos de cobranza, dejando el capital original intacto, el cual, obviamente, sigue generando más intereses al día siguiente.
Es exactamente el mismo principio predatorio. Si una entidad corporativa acarrea deudas atrasadas y decide realizar un abono global con la esperanza de ponerse al día, el sistema del SITCAI va a fragmentar y absorber los fondos en un orden implacable.
¿Cuál es ese orden?
El primer bocado se destina íntegramente a extinguir las multas acumuladas.
Ok.
Si queda algún remanente de ese pago, este se dirige a cubrir los intereses moratorios retroactivos.
¿Y el capital queda de último?
Así es. Solamente si sobrevive dinero después de esos dos filtros pesados, el sistema lo aplicará al pago del impuesto principal que originó la deuda.
O sea, la empresa entrega su liquidez de emergencia, se queda sin flujo de caja, y aún así podría seguir debiendo el impuesto principal original, manteniendo vivo el motor que le va a generar nuevos intereses cada 24 horas.
Es una espiral de la que cuesta mucho salir.
Entonces te pregunto. Como experta Big Four, si te sientas en la mesa con un cliente que acaba de heredar una contabilidad desastrosa y la empresa ya está atrapada en esta morosidad profunda, ¿cuál es la maniobra táctica de emergencia?
La directriz táctica aquí exige una disciplina total por parte del contador. Ante una morosidad histórica, está absolutamente prohibido transferir fondos de manera globalizada al portal.
¿Prohibido?
Sí, como estrategia defensiva. El objetivo es crear un muro de contención para proteger la deuda nueva, el mes corriente, de la deuda vieja y contaminada. El consultor debe instruir pagos quirúrgicamente separados.
¿Y cómo se implementa esa separación en la práctica? Porque me imagino que el sistema igual lo recibe todo.
Se hace así. Se emite una transferencia bancaria exclusiva y calculada al céntimo, para cancelar únicamente la multa y los intereses atrasados. Pero ojo, esta transferencia no va sola.
¿Qué le falta?
Debe acompañarse obligatoriamente de una comunicación formal, una carta explicativa dirigida al ente, donde el contribuyente declara expresamente su voluntad de imputar ese pago particular a los accesorios, o sea, multas e intereses.
Ah, entiendo. Forzando la imputación.
Exacto. Y paralelamente, se ejecuta otra transferencia totalmente independiente y limpia para cubrir el tributo del mes corriente. Esta maniobra técnica evita que la liquidez destinada a mantener a la empresa solvente en el presente sea tragada por las penalidades del pasado.
Es una operación de extrema precisión financiera. Pero, bueno, no todos son estrategias de alta gerencia o de abogados tributarios. Las fuentes también revelan que existen errores puramente operativos, detalles casi absurdos que terminan paralizando a una corporación.
Uy, sí, hay muchísimos.
Por ejemplo, me sorprendió mucho leer sobre el concepto de falso cumplimiento bancario. El analista emite el pago en el banco. El gerente ve que el dinero efectivamente sale de la cuenta, y todos asumen que la empresa ya está solvente. Pero para el Estado, la empresa sigue siendo un evasor.
Jurídicamente, lamentablemente, lo sigue siendo. Este es un error clásico en la transición del mundo académico al mundo real.
Claro, en la universidad no te enseñan eso.
Exactamente. El deber material de pagar el dinero es distinto al deber formal de notificarlo. El profesional tiene la obligación ineludible de ingresar al portal SITCAI, registrar la declaración correspondiente e introducir manualmente el código del comprobante bancario.
Como empatar el pago con el sistema.
Tal cual. Hasta que ese puente informático no se completa, el sistema asume ciegamente que no hay pago. La obligación sigue vigente y las sanciones de mero derecho siguen corriendo, por más que los fondos ya reposen en las cuentas del Estado.
Y las complicaciones tecnológicas no terminan ahí, ¿eh? Hay otra trampa que parece sacada de una comedia de errores burocráticos y que involucra la solicitud del certificado electrónico de solvencia.
¡Ah! El formato de los archivos.
¡Exacto! Imagínate a un analista muy diligente. Escanea el registro mercantil, escanea los poderes legales y lo sube al portal en formato de imagen, digamos, un archivo JPG o un PNG.
Y al hacer eso, detiene por completo las operaciones de la compañía. La providencia 015-029 es draconiana respecto a las especificaciones técnicas del portal.
¿Qué exige?
Exige obligatoriamente que toda carga de documentos se realice en formato PDF. Y fíjate, el sistema informático carece de flexibilidad humana. Si el bot recibe una imagen JPG, simplemente no procesa la solicitud de solvencia. Se queda en el limbo.
Y, para quienes nos escuchan, recordemos que sin ese certificado de solvencia emitido, la empresa no puede realizar trámites de exportación, no puede participar en licitaciones públicas e incluso pierde acceso a ciertos beneficios cambiarios.
Exacto, una parálisis total.
Toda una corporación queda congelada por la extensión de un archivo informático. Ahora, hay otro caso puntual que afecta a un sector específico y me gustaría aclararlo antes de cerrar. Las empresas de telecomunicaciones. Entiendo que ellas tienen obligaciones adicionales en el país.
Así es. Las operadoras de telecomunicaciones deben pagar aportes a otro fondo gubernamental llamado Fidetel. Muchas veces existe la falsa creencia en los departamentos contables de que como ambas contribuciones son de base tecnológica y ambas van a las arcas del Estado, los sistemas están interconectados mágicamente.
Claro. El contador asume que la deducción que permite la ley de la LOCTI por haber pagado el Fidetel, pues se aplicará automáticamente en el SITCAI.
Confían en la omnisciencia del Estado, digamos.
Exacto, asumiendo que el ente recaudador ya sabe que ese dinero entró por otra vía.
Pero en la práctica no existe tal omnisciencia ni tampoco interconexión automática de las bases de datos.
Entonces,
el reconocimiento de esa deducción exige un trámite manual y sumamente proactivo. El analista debe cargar físicamente las planillas de pago de Fidetel en el portal del Fonacyt para justificar, con papeles, la reducción.
¿Y si se les olvida?
Si se omite este paso manual, el SITCAI detectará una inconsistencia masiva entre lo declarado y lo pagado, generará una deuda ficticia por la diferencia de forma automática y bloqueará instantáneamente la solvencia de la empresa. Todo se reduce a conocer los engranajes microscópicos del sistema.
¡Wow! Entonces, para ir consolidando el panorama de esta sesión analítica, podemos decir que la implementación de esta normativa en Venezuela requiere un perfil profesional radicalmente distinto al de hace unos 10 años.
Radicalmente distinto.
Ha dejado de ser un simple ajuste al final del balance anual, ¿verdad? Se ha transformado en una operación de tesorería mensual que exige una vigilancia milimétrica.
Exige un nivel de sofisticación muy alto. El responsable de esta área debe, primero, anticiparse al calendario en enero para la estimación. Debe comprender que la base imponible es, literalmente, un agujero negro que devora la liquidez y las ilusiones cambiarias por igual.
Sí, lo del diferencial cambiario es clave.
Y por último, debe ejecutar una coordinación perfecta con los especialistas del impuesto sobre la renta para blindar a la corporación durante la auditoría de ese segundo trimestre. El rigor en los procedimientos, desde monitorear el mix de ventas del supermercado hasta guardar el bendito archivo en PDF, es el único escudo que posee la entidad ante el automatismo implacable de las sanciones de mero derecho.
Un escudo vital en aguas que, sin duda, son muy turbulentas. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría dejar sobre la mesa una reflexión conceptual. Algo para quienes nos escuchen. Algo que trasciende los artículos y los porcentajes que acabamos de diseccionar.
A ver, ¿te escucho?
Si analizamos fríamente cómo la arquitectura de este sistema está diseñada para capturar la totalidad de los flujos financieros de una organización, grabando no solo el dinero real, sino también las revalorizaciones abstractas causadas por la inflación, e incluso anulando en la práctica las exenciones diseñadas por el propio Estado en otras leyes, surge una pregunta que es inevitable.
Es un escenario complejo.
Lo es. En un entorno donde la inestabilidad monetaria obliga a las empresas a realizar maniobras constantes solo para proteger el poco capital que tienen, ¿cómo evolucionará el concepto mismo de ingreso corporativo en el futuro? Resulta una paradoja financiera profunda que el mero acto de intentar preservar el valor adquisitivo de una compañía sin generar riqueza nueva real se catalogue como una ganancia sujeta a tributación.
Es un paradigma totalmente distinto de lo que significa generar valor.
Exactamente. Es un dilema sobre la naturaleza misma del dinero y del valor en estas economías. Un tema para que cada profesional del área lo analice con calma mientras vuelve a ajustarse esas gafas de rayos X antes de autorizar el próximo pago tributario de su empresa.